COPE Coruña.
Estar informado.
Hoy celebramos el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pero en este día hay motivos para la preocupación, porque aunque el SIDA ya no es sinónimo de muerte, sí que se está viendo que se incrementan el número de contagios. Álvaro Mena es médico internista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHUAC. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué es lo que está pasando? ¿Nos estamos relajando a la hora de protegernos?
Bueno, sí, la verdad que en los últimos años hemos visto un cambio un poco en la tendencia, en los niveles de protección y también en la visión, yo creo que se tiene pues de la infección, en este caso por el VIH, pues probablemente por su cronificación y porque de alguna manera, por suerte, ya no tenemos esa imagen de enfermedad, de infección mortal y de otras situaciones que son de hace ya algunas décadas.
¿Os preocupan a vosotros, a los médicos, algunas prácticas sexuales como estas fiestas que últimamente se habla más de ellas?
Bueno, el consumo de estas fiestas, de lo que denominamos chemsex, nos preocupa por múltiples cosas. Por un lado, porque pues de alguna manera influyen en un aumento en el número de infecciones por VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, pero también porque en algunos casos pues desestructuran mucho a las personas, a la vida de las personas que participan en ellas, y en algunos casos pues son personas que están en seguimiento por una infección por el VIH, y eso pues a veces puede disminuir pues o bien la adherencia a los tratamientos o al seguimiento o una desadaptación de su vida social y de su entorno, y esto para nosotros siempre es preocupante.
Hay otro dato, Álvaro, que según la Consellería, 2 de cada 3 diagnósticos de VIH en nuestra comunidad se están produciendo de forma tardía. Eso a pesar de que hay más disponibilidad para hacer las pruebas, de que hay mejores técnicas. ¿Esto significa que estamos ante otro riesgo añadido?
Bueno, eso es un riesgo porque hay una cosa obvia, que es que las personas que están diagnosticadas de infección por VIH y que están con tratamiento y que tienen una carga viral indetectable, que son la mayoría de los que saben, más del 90-95% en Galicia de los que saben que tienen infección, no transmiten la infección. Por tanto, una buena manera de parar las transmisiones sería que todo el mundo estuviera diagnosticado y tratado, ¿no? El diagnóstico tardío, que es una realidad en nuestra comunidad, pero que lo es en todo el país y en todos los países del mundo, o sea, todos tenemos este reto y este problema adelante, se debe pues a múltiples cosas. Es cierto que aquí no debiera de ser un problema de acceso a las pruebas diagnósticas, porque hay una accesibilidad plena y muchas facilidades para acceder.
Enseguida hablamos de los tratamientos actuales, pero antes me gustaría preguntarte qué significa tener VIH. ¿Cómo afecta a nuestra vida si tuviéramos SIDA?
Bueno, desde el punto de vista médico, orgánico, tener un VIH, lo que consideramos tener VIH es tener una infección crónica, como hay otras muchas infecciones crónicas, que si no se toma un tratamiento adecuado puede suponer un riesgo de deteriorar la inmunidad. Con tratamiento adecuado a día de hoy significa que las personas tienen una vida normal. Las personas que viven con VIH toman un tratamiento antirretroviral, tienen una vida normal, tienen que tomar sus tratamientos de manera diaria, que suelen ser un comprimido al día o incluso tratamientos inyectables long acting, y con ese tratamiento la persona no debería o no tiene grandes limitaciones o no tiene limitaciones para una vida plena y normal. Eso no quiere decir que, por desgracia, siga habiendo pues grandes retos en otras cuestiones pues sociales y cuestiones relacionadas con el estigma y otro tipo de problemas que sí que merman la calidad de vida de las personas que viven con VIH.
Pero, por ejemplo, ¿las personas que tienen VIH son o tienen más facilidad de infectarse o contagiarse con otras patologías?
No, una persona que tiene una infección por el VIH, que no se le haya deteriorado mucho la inmunidad antes del diagnóstico y que toma tratamiento antirretroviral, tiene una situación de inmunidad similar a la de una persona no infectada por VIH. Sí. No tiene que tener en cuenta o no tiene que tener mayores problemas. Sí que somos más de alguna manera más incisivos en los calendarios vacunales, pero pero bueno, como en otro, como en otras muchas personas que tienen algún otro tipo de, o de infección crónica o de situación crónica de salud.
Hablabas antes de algunos fármacos actuales para tratar esta patología. ¿Qué avances están dando en este sentido en cuanto a tratamientos?
Bueno, desde el punto de vista terapéutico, ya hace algún año tocamos nuestro pecho en lo que se refiere a eficacia. O sea, son súper eficaces y los tratamientos orales de última generación son muy cómodos. Una pastilla al día, pequeña, con pocas interacciones o casi ninguna. O sea, no hay mucho que mejorar por esa vía. La vía de mejora en los últimos años ha sido sobre el desarrollo de tratamientos long acting. Esos son tratamientos que los primeros que hay, que son los que tenemos actualmente, son inyectables con dos inyecciones intramusculares cada 2 meses. O sea, la persona se inyecta los fármacos en el sistema sanitario y durante 2 meses no tiene que tomar ningún tipo de tratamiento porque el tratamiento ya lo tiene puesto. Esta tecnología ya existe en otras patologías desde hace años, en la psiquiatría, en los anticonceptivos. O sea, que lo único que se ha hecho es adaptar esa tecnología a los tratamientos antirretrovirales, y los tratamientos en desarrollo van por esa vía, hacia tratamientos orales que había que tomar solo semanalmente o mensualmente, hacia tratamientos inyectables que había que poner cada 2, cada 6 meses, y ese será el futuro. Esto no se hace buscando un aumento en la eficacia, porque no se puede aumentar la eficacia con la situación actual, porque estamos en una situación de excelencia, sino buscando una mejor, como una mayor comodidad y una mejora en la calidad de vida de las personas que tienen que utilizar estos tratamientos.
¿Algún día podremos decir que el SIDA se ha curado?
Bueno, probablemente sí, pero bueno, aunque eso será noticia, yo creo que la noticia a día de hoy hay que decir que las personas que viven con VIH cumplen años, que tienen una calidad de vida buena y que tenemos personas en seguimiento en las unidades por encima de los 80, 90 años, y esto sí que era un reto hace 20 años y es un motivo para felicitarse y para estar contentos y orgullosos. La curación obviamente es un reto, pero como tiene que ser en cualquier situación, enfermedad o infección crónica, no solo en la infección por el VIH.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Álvaro Mena, médico internista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del CHOAC. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
1:28, recibe ya un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No, que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Primer día del mes de diciembre y un 1 de diciembre de 1986 se inauguraba el Museo Militar. En 1995 entraba en funcionamiento los semáforos para invidentes. En 1952 reabría tras un incendio el Teatro Colón. Hoy celebramos el día de jugar al Scrabble. El juego de cruce de palabras lo inventó Alfred Butch en 1931 y recordamos que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. 79 años cumple hoy John Densmore, batería de The Doors.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born.
Y una de andar por casa, un día como hoy de 1994, COPE Coruña empezaba sus emisiones.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE más Coruña.
Estar informado.
La Sagrada Familia dice basta ya y se moviliza contra los muebles y colchones en sus calles. Ver sus calles convertidas en un gran trastero es lo que ha colmado su paciencia. La Asociación de Vecinos ha puesto en marcha una campaña para revertir esta situación, Noel Abao.
Os estamos viendo y os vamos a denunciar. Así rezarán los carteles que la Asociación Vecinal de la Sagrada Familia colocará en las próximas horas en los contenedores de todo el barrio. Están hasta el gorro de que aquí y allá queden depositados en seres al lado de contenedores, colchones, mesas o aparadores viejos abandonados a su suerte. Empezaron a detectarlo hace unas semanas y al principio pensaban que era por una mudanza. El presidente de la entidad vecinal de la Sagrada Familia es Juan Rodríguez.
Pues nosotros de principio estábamos viendo esta situación como, digamos, bueno, pues están reformando algún piso, están arreglando algo, el barrio es muy viejo y siempre se están haciendo cosas. Y bueno, pensamos un poco por ahí, pensamos también un poco de que, bueno, de que tenemos, digamos, somos un barrio multicultural y, bueno, la gente a veces tiene obras de civismo y otras veces no, y podía ocurrir absolutamente de todo.
Pero se dieron cuenta de que no era así. Se pusieron manos a la obra entre varios vecinos para indagar qué estaba pasando.
Estuvimos, digamos, echando flechas por todos los lados hasta que nos dimos cuenta de que no, de que son unas furgonetas, que unos ponen que recogen chatarra, otros que recogen no sé qué, pero bueno, tienen nuestro barrio a deshoras de la noche, que bueno, estamos todos los vecinos a expensas de localizar matrículas, alguna matrícula ya tenemos con nosotros, para automáticamente denunciarlos sobre lo que están haciendo en nuestro barrio.
Y entre las pistas que tienen, ya saben que son gente de fuera de la Sagrada Familia.
No es gente del barrio, ni vecinos, ni gente que regenta el barrio. Esto es gente totalmente externa a nuestro barrio, que bueno, que cogió nuestro barrio de ole y ahora mismo pues somos un sogama.
El caso es que es un comportamiento incívico, pero también un peligro.
Muebles, puntas, tablas, es decir, es que les da igual, abren la furgoneta, tiran con todo y chao. Ahí nos queda todo. Por nuestras aceras pues tienes que ir sorteando todos estos tipos de obstáculos, aparte que les da igual, los tienen delante de la entrada de un supermercado que hay un contenedor, es que les da igual, es decir, no tiene ni civismo, ni cultura, ni educación, ni nada, es decir, les da exactamente igual.
Y la pregunta es, ¿por qué hacen eso? Esta es la teoría que tienen hasta ahora.
Gente de esta, bueno, gente rumana o no sé de qué nacionalidad son, pero bueno, mucho enfocan a que son rumanos, que bueno, que realmente pues vacían pisos y no van al punto limpio, porque al punto limpio llega un momento que si eres una empresa pues tienes que pagar por descargar en el punto limpio. Entonces digo yo que si esta gente va asiduamente les cobrarán, entonces en vez de eso, bueno, pues tomaron pues como si fuera la salvaje Roma.
Por eso van a poner en marcha esta campaña para empapelar todos los contenedores del barrio.
Pero ya esta semana vamos a pegar absolutamente pues por todos los contenedores de nuestro barrio, vamos a pegar un cartel, que lo vamos a pegar, bueno, con una cola especial de papel, vamos a pegarlos, y bueno, un cartel bastante, bueno, fluorescente, que se vea que realmente estamos ahí, que si quieres tirar basura, pues llama al 010 y que la vengan a recoger y que la retiren.
Han puesto los hechos en conocimiento del ayuntamiento. Juan llama constantemente al 010 para que vayan a recoger estos enseres de los que alguien no quiere hacerse cargo.
Es que el 010 yo creo que ya me odia. Me oye por teléfono y me dice otra vez el pesado este de la Sagrada Familia. Es que ya me odia, llamo todos los días para que vengan a recoger algo. Y cuando no me lo dejan en una calle, me lo dejan en otra. Y cuando no me lo dejan en otra, me lo dejan en otra. Pero me están llenando el barrio de porquería, pero constantemente.
El 010, ese teléfono que hay que marcar cuando nos queremos deshacer, también como particulares, de un mueble o un objeto voluminoso. En el teléfono nos dan fecha y hora para bajar al contenedor ese residuo y minimizar la afectación al resto de los vecinos.
Y hablamos en los próximos minutos con el viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, Roberto Rodríguez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Con lo maravillosos que dice el gobierno local, que son los presupuestos de 2024, que van a priorizar el bienestar de todos los coruñeses, ¿por qué han dicho que no?
Bueno, vamos a empezar por lo único prácticamente que nos gusta de estos presupuestos, ¿no? Y es que por fin, pues el gobierno de INRI ha traído unos presupuestos al pleno, porque esta ciudad lleva más de 630 días sin que el gobierno haya traído un presupuesto. En todo el mandato pasado, pues solo fueron capaces de traer dos, y además van a traer un presupuesto, han traído un presupuesto que parece que va a entrar en vigor el 1 de enero, lo cual esto también hay que celebrarlo, porque desde el año 2015, o sea, han tenido que pasar nada menos que 9 años para que lo que tiene que ser lo normal, que es tener un presupuesto el 1 de enero, pues ocurra. Pero bueno, sí que es verdad que con el gobierno de Ine Rey, pues en ocasiones lo que ocurre es que
lo normal se convierte en extraordinario.
Pero aún así, aunque bueno, pues es de celebrar que hayan traído un presupuesto, pues las formas no son desde luego las idóneas, ¿no? Lo han hecho pues con una total ausencia de diálogo con el partido mayoritario, con el Partido Popular, un partido que hace apenas unos meses pues la ciudadanía eligió como el mejor para representar el futuro de esta ciudad con el proyecto con el que nosotros nos presentamos, ¿no? Teníamos un documento, además, con más de 600 medidas elaboradas tras habernos reunido con todo tipo de asociaciones sectoriales y de los distintos barrios. Y bueno, pues a pesar de que este, según dicen, es el gobierno y la alcaldesa del diálogo, pues no han tenido bien ni siquiera dirigirse a nosotros para contrastar esas propuestas. Yo creo que ellos piensan que haciendo esto ningunean a los 12 concejales del Partido Popular, pero yo creo que tienen que ser conscientes de que lo que hacen es ningunear a 42.000 coruñeses y coruñesas que decidieron que nosotros éramos la mejor opción para abordar el futuro de esta ciudad. Y por lo tanto creo que no es tampoco para sacar pecho que hayan traído unos presupuestos que se van a aprobar el 1 de enero y que además, pues bueno, pues que presuman de hacerlo a costa de tramitarlo de urgencia, un sábado por la mañana la documentación, el lunes la comisión, el miércoles el pleno y sacrificando el diálogo con el partido mayoritario. ¿Y hemos votado en contra? Bueno, pues lo primero porque consideramos que estos presupuestos son un engaño y un fraude. Y por tres motivos. El primero, porque no es que lo diga el Partido Popular, lo dice el propio interventor municipal en su informe. No se justifica la previsión de ingresos que se hacen esos presupuestos, que parece que simplemente están diseñados para ser los más altos de la historia para mayor gloria de Ine Rey. Pero no hay un cálculo razonable que pueda sostener esos ingresos. En segundo lugar, porque además va a ser un presupuesto que no van a ser capaces de ejecutar. Si algo nos ha demostrado estos años de gobierno de Ine Rey, es que no son capaces de ejecutar lo que presupuestan, lo cual por otro lado, es el mayor recorte posible, ¿no?, a la ciudadanía. Presupuestan 375 millones cuando en el pasado presupuesto pues eran 365 y dejaron sin ejecutar 100. Solo para inversiones presupuestan 75 millones cuando si sumamos lo que han sido capaces de invertir en el 2022 y 2023 sale una cifra inferior, es decir, 3 de cada 5 euros sin ejecutar, 180 millones en nuestros barrios durante el pasado mandato. Y en tercer lugar, es un engaño, es un fraude, porque además todo esto lo van a hacer duplicando la deuda municipal. Se va a ir a un préstamo por un importe de 48 millones y por lo tanto vamos a pasar a una deuda pues de 90 millones. Esto traducido al bolsillo de los coruñeses, pues significa que cada coruñés, desde que Ine Rey gobierna, le debe pues unos 350 euros a las entidades bancarias. Una familia de 3 miembros, más de 1.000 euros. Y por lo tanto, pues por eso consideramos que este presupuesto es un engaño y un fraude, porque inflan los ingresos, porque no van a ser capaces de ejecutarlo y porque van a duplicar la deuda. Y nos hace gracia que hablen de una posible estrategia 2025-2050. Tenemos un gobierno que no es capaz de gestionar el 2023, que ha sido incapaz de sacar adelante una agenda 2030. Y nos hablan de planificar el 2050 y aún encima sin hablar con el partido mayoritario. Nos parece todo un despropósito. Y para concluir, bueno, pues votamos en contra porque, aun reconociéndole al gobierno de Ine Rey que hay una partida que ejecutan bien, que es así, la ejecutan incluso por encima del 100%, que es la de autobombo, que es la partida de publicidad y propaganda, claro, es que esa partida sube un 66%. Se van a gastar en autobombo 2 millones de euros. Y no podemos estar a favor, ¿por qué? Porque eso que se van a gastar en publicidad es un 80% más de lo que se van a gastar en emergencia social. Casi un 80% más de lo que se van a gastar en subvenciones para viviendas. Lo mismo que se van a gastar en programas sociales. El doble de lo que se van a gastar en actividades socioculturales. El doble de lo que se van a gastar en programas educativos. Y por lo tanto, bueno, pues no podemos estar a favor de que se suban los impuestos, las tasas, la propaganda, otros gastos y se recorten pues cuestiones que no parecen encajar con lo que se autodenomina un gobierno progresista. Yo creo que la ciudad a estas alturas ya es consciente de que no le interesa tener un gobierno progresista. A Coruña no le conviene, no necesita un gobierno progresista, necesita un gobierno de progreso, que es una cosa distinta y que no es posible sin el concurso del Partido Popular, que, insisto, es, viene siendo y ha sido hace apenas unos meses el partido más respaldado por la ciudadanía para dirigir el futuro de esta ciudad.
Por lo tanto, ¿se han planteado ya presentar alegaciones?
Sí, nosotros, por supuesto, vamos a intentar, ya que no hemos podido hacer aportaciones ni antes ni durante, porque se ha llevado esto pues totalmente al margen y no se ha tenido voluntad ni siquiera, aunque se ha hecho público y se ofrecieron incluso en el pasado pleno la posibilidad de entregar estas propuestas, la haremos ahora vía alegaciones y haremos unas alegaciones con las cuales intentar mejorar esos presupuestos, intentar que realmente respondan a las necesidades de la ciudadanía y no de la publicidad y propaganda de este gobierno para mayor gloria, insisto, de su alcaldesa. Y en función de la respuesta que veamos a esas aportaciones, pues bueno, evidentemente reconsideraremos nuestra posición, aunque mucho nos tememos, por lo escuchado en el pasado pleno, que va a ser complicado. Pero nosotros no vamos a dejar de hacer por eso nuestro trabajo y vamos a aportar en esta línea que seguimos de oposición, bueno, pues diciendo las cosas que hay que decir con contundencia, pero con serenidad y siempre de manera constructiva para intentar aportar nuestro granito de arena a una mejor ciudad. Y bueno, vamos a ver si el gobierno receptiva esto. Pensamos que no, porque la línea que llevan es la de anteponer sus intereses puntuales, partidistas, al interés general de la ciudad. Y bueno, pues quizás ese es el motivo por el cual también en las últimas elecciones la alcaldesa pues perdió votos, presentándose como alcaldesa respecto al 2019. Nosotros pensamos que esa línea no es la acertada y creo que deben de reconsiderar esa forma de actuar dejando la margen pues nada menos que a 42.000, a la voz de 42.000 coruñeses y coruñesas.
No es el gobierno del diálogo, no al menos con ustedes, no dialogan como acaba de decir con el partido más votado en las últimas elecciones, pero es un gobierno transparente.
Bueno, pues cada vez tenemos más dudas al respecto, ¿no? No es una cuestión tampoco en la que destacaran durante los primeros 4 años, pero lo cierto es que, bueno, pues la deriva tampoco es como para estar muy tranquilos. Esta semana, pues hemos conocido, pues que la Fiscalía, haciéndose eco de una denuncia presentada por un sindicato, pues bueno, se ha abierto unas diligencias que ahora mismo ya han sido repartidas a un juzgado de instrucción. Y todo ello como consecuencia de una situación que también nosotros hemos venido denunciando en los últimos años, que es el abuso por parte del gobierno de Inés Rey en las comisiones de servicio. Hace unos minutos mencionábamos que lo normal se convertía en extraordinario. Bueno, aquí ocurre exactamente al revés, que además pues lo que es algo extraordinario, lo que tiene que ser una cuestión puntual, urgente, como son estas comisiones de servicio, pues se ha convertido en algo normal, algo que se ha triplicado desde que Inés Rey llegó al gobierno de la ciudad, y por lo tanto nosotros lo que vamos a hacer es convocar la Comisión de Transparencia, que es la que presidimos, solicitar que se aporte toda la documentación relativa a ver cómo está el cumplimiento, porque aquí hay una sentencia judicial que obliga además a sacar a concurso pues esas plazas, que son un porcentaje importante, casi alcanzan el 20% del total de los funcionarios municipales. Y bueno, pues aprovecharemos también para pedir aclaraciones pues en otro sentido, que también se están llevando muchos reveses judiciales el concello, ¿no? Bueno, pues pediremos aclaraciones sobre el nombramiento pues de un jefe del departamento de exposiciones y colecciones que se ha nombrado a un informático sin experiencia en el sector cultural, pues por ejemplo frente a un licenciado en geografía e historia especializado en la materia, o un licenciado en bellas artes. Algo que tampoco es nuevo, ya ocurrió con la que en su día fue jefa del Servicio de Seguridad, hoy en día concejala de Seguridad, que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia pues acaba de anular ese nombramiento, en el cual bueno, pues se dio prioridad a esta persona, que hoy en día es concejala y que bueno, pues su experiencia se limitaba, vamos a decirlo así, a ejercer su profesión, que es la de psicóloga, en la prisión de Teixeiro, y bueno, tuvo prioridad pues nada menos que sobre un intendente de la policía municipal con 30 años de experiencia, ¿no? Entiendo que bueno, pues estas cosas cuando llegan a los juzgados es evidente que pues que llaman la atención, porque bueno, hay que todo este tipo de situaciones tienen que llevar detrás una justificación que la avale, unos criterios objetivos e imparciales, y bueno, pues nosotros vamos a intentar que se nos aclare si realmente eso se está haciendo así o no. Yo de verdad que soy sincero si digo que a mí me encantaría, yo soy quien preside la Comisión de Transparencia, me encantaría pasar el mandato sin tener que convocarla. Me da que no va a ser así y que esta va a ser la primera de otras convocatorias, porque hay otros aspectos relativos a la contratación, bueno, pues que también están judicializados y que también arrojan, vamos a decirlo así, bueno, pues dudas, ¿no? Y por lo tanto, nosotros lo que queremos es que el Concello nos las aclare y a partir de ahí, con honestidad, con cabeza, con sentido común, pero bueno, pero evidentemente hay otra forma de gestionar esta ciudad, hay otra forma de gestionar este Concello y creemos que desde el Partido Popular tenemos que reivindicarla e intentar en todo caso que las cosas se hagan como se deben de hacer. Hay básicamente tres formas de hacerla, que son bien, regular o mal, ¿no? Y bueno, parece que aquí pues hay una cierta tendencia a hacerla reiteradamente mal, a pesar de las advertencias de la oposición, del propio funcionariado, de los sindicatos e incluso pues de las resoluciones judiciales.
Roberto Rodríguez, viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Opel llega a Fiateira Motor. Aprovechate de las grandes ofertas en vehículos nuevos y en servicios de posventa. Conduce un Opel Corsa con entrega inmediata por 190 euros al mes sin entrada. Y si ya eres cliente, pásate por el taller y consigue un 2x1 en el cambio de neumáticos para tu vehículo. Fiateira Motor. Polígono de Agrela.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Nunca está de más poder endulzarse un poquito la vida, pero si lo hacemos con los mejores dulces del mundo, ¿qué más se puede pedir? Pues todos los años, por estas fechas, tenemos una buena oportunidad de hacernos con estos postres realizados por manos artesanas, las de varios conventos españoles. Hablamos de Expo Convento, la Feria del Dulce de Convento, que nuevamente va a abrir sus puertas el próximo martes en la Iglesia de los Capuchinos. Y para que esto pase, Javier Mosquera, alma mater de esta iniciativa, se recorre toda la península. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Eva, buenos días.
¿Y por dónde andas?
Pues estoy entrando en la provincia de Sevilla, concretamente en la localidad de Estepa, que es la cuna del mantecado.
Todavía estamos entonces recogiendo dulces.
Sí, estaremos recogiendo dulces hasta el domingo. Queda toda la provincia de Sevilla, Extremadura, ya de vuelta para casa, que después desde lunes de empezar por Castilla y León, pues ya digamos unos cuantos kilómetros encima.
Bueno, a pesar de que este año creo que hay, Javier, 43 conventos participantes, que traemos un montón de dulces, no solemos aguantar hasta el final los días previstos de la feria. ¿Qué va a pasar este año?
Pues este año hay tres conventos a mayores, tal y como dices tú, eran 40, ahora este año son 43, y hemos aumentado la cantidad de producto. El objetivo de la feria es vender los dulces a las monjas y ponemos hasta el día 10 porque es un poco la previsión que hacemos. Lógicamente, si la gente va en avalancha el primer día o el segundo día porque busca los productos para que no se agoten, posiblemente se acabe. Espero que podamos corresponder y responder a todas y cada una de las personas, pero bueno. El objetivo es ese, venderle los dulces a las monjas.
Bueno, nos decías, Javier, tres conventos más. ¿Y qué novedades en cuanto a productos tenemos en esta edición?
Pues mira, este año viene un convento que llevamos años intentando que venga. Es un convento que hace maravillas artesanas, que son las Mercedarias de Arcos de la Frontera en la provincia de Cádiz. Ellas eran muy reacias a vender fuera del torno. Al final lo hemos conseguido y lo traemos. Lo traemos como rompaño porque la verdad es que sus pastas, su mazapán y sus productos tienen muchísima calidad y tienen muchísimo nombre dentro de la repostería monacal. También viene un convento de Castilla y León, que son las Rígidas de Paredes de Nava, que son unas buenas maestras del hojaldre. Y por último también las Carmelitas de Ciudad Real, que tienen unos productos navideños, especialmente unos surtidos navideños que tienen pues bastante calidad y tienen muy buena presentación. Sí. Los hemos decidido por ellos tres porque consideramos o creemos que son un poco lo que nos hacía falta o donde podíamos un poco satisfacer la demanda de las personas que acuden a Expo Convento.
Qué rico todo, nos superamos año tras año y yo tengo que decir que si alguien quiere, en redes sociales vosotros vais volcando lo que se está haciendo. Y tengo que decir, Javier, que qué bonitas las cajas de lata de las clarisas de Estepa con ese surtido navideño.
Pues sí, la verdad es que las clarisas de Estepa, conviene decir que es donde ha nacido el mantecado en España, ha nacido en el convento de Estepa en el año 1591. Este año han hecho unas latas gourmet que tienen una presentación impresionante y bueno, posiblemente sea una de las cosas que se acaben primero.
Pues sí, seguro.
Impresionantes.
Bueno, y cuando hablamos de panettone lo asociamos a Italia, pero en nuestro caso, en esta feria, panettone gallego. ¿Cómo es esto?
Panettone gallego, sí, la verdad es que las clarisas de Ourense pues tenían un repostero, un pastelero conocido italiano y les ha enseñado la receta y ahí ves a las monjas vendiendo panettones para toda España. La receta es impresionante. Hay cuatro modalidades, pero nosotros hemos optado por dos para no liar a la gente. Hemos optado por la opción de chocolate y por la opción de frutas y pasas. Y bueno, siempre tienen muchísimo tirón los panettones de las monjas.
De todo lo que traemos, Javier, ¿qué es lo que antes se acaba? ¿Qué es lo que más se vende?
Yo creo que son los bizcochos marroquíes. La gente cuando los prueba, pues ya se lleva dos o tres cajas. Este año hemos duplicado las cajas de los bizcochos marroquíes para que no se caben el primer día. Por lo tanto, a la gente le invito a que vaya a la feria y que compre bizcochos marroquíes, que seguramente hasta el tercer o cuarto día seguro que llegarán.
Bueno, y tenemos también postres, pues por ejemplo, para los que no puedan tomar azúcar, tenemos postres que se pueden llevar para casa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Cada año las monjas se superan más y hay conventos pues, que ya se dedican especialmente a hacer especialidades sin azúcar. Este año contaremos con exactamente 11 especialidades sin azúcar, desde mazapán hasta magdalenas, hasta hojaldres, para que la gente por diabética pues, pueda también comer dulce de convento.
¿Qué podemos ver en el cartel de este año?
En el cartel de este año vemos a una joya arquitectónica de Castilla León, que es el Real Monasterio de las Clarisas de Astudillo en Palencia. El convento es un convento precioso, bonito, románico, y bueno, es un poco de lo que nos hemos decidido este año.
Todo lo que recaudemos, Javier, ¿qué hacemos con ese dinero?
Pues el convento va íntegramente para los conventos, a satisfacer pues a los dulces que han mandado aquí, para pagarle los dulces y para satisfacer un poco las necesidades de cada uno de los conventos que participan.
Bueno, pues solo nos queda decir, empezamos el martes en la Iglesia de los Capuchinos, los horarios.
Vale, pues empezamos el día 5, martes, hasta el domingo, día 10 de diciembre, en horario de 10:30 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8.
Pues aquí te esperamos, Javier. A partir del martes, todo el que quiera comprar los mejores dulces del mundo en la Iglesia de los Capuchinos, con esta nueva edición de Expo Convento, que hay que decir que es la número 13 ya. ¿Quién nos lo iba a decir, Javier?
Sí, la verdad es que sí, es que ya han pasado 13 años y bueno, y los que quedan, me imagino. Pero bueno, ahí estamos luchando.
Pues sí, muchísimas gracias, Javier, y buen viaje de vuelta.
Gracias a ti, y también gracias a la cadena Cope.
Y Amancio Ortega ha comprado el mayor centro logístico de Amazon en Irlanda. Ha desembolsado 225 millones de euros a través de su brazo inversor Pontegadea para hacerse con el complejo situado en el Baldonnel Business Park de Dublín. Tiene unos 120.000 metros cuadrados, más de la mitad ocupados por Amazon. Es la primera operación logística del fundador de Inditex en Irlanda. Por cierto, Inditex ha abierto hoy una tienda efímera de Navidad en el Zara de la calle Compostela. Ocupa la zona de belleza y parte de la zona textil de la planta baja. Entre lo más destacado, un árbol gigante, buzones para el cartero real o una pista de hielo mecanizada en miniatura que acompaña la venta de objetos navideños de todo tipo. Vamos ya con las citas de la agenda. Queda inaugurada la Navidad oficialmente desde las 6:30 de la tarde. A esa hora se encienden desde el obelisco las luces navideñas de A Coruña, un acto amenizado por Sisters in the House. En Arteixo, los deportistas Roberto Blach y Mauro Barreiro protagonizan el encendido de luces a las 7. Mañana es el Corte Inglés quien ilumina la fachada de su centro de Ramón y Cajal. El acto a las 7 incluye la actuación de La Fam Teatre. En Oleiros, el concello iluminará un árbol de cada parroquia desde hoy y en Perillo abren pista de hielo. Además, en la explanada de Burgo está el circo de Rodi Aragón. Vuelve a soñar, cuenta la historia de la familia Aragón desde sus inicios. Por cierto, que comienzan los talleres infantiles de Navidad de la Oficina de Consumo, que acoge una nueva edición de La Casa de los Juguetes. En la Filmoteca tienen programa con películas de John Jost y James Benning, también cine en versión original en el Fórum. Dentro del ciclo TRC Danza, el Rosalía acoge el espectáculo Acciones Sencillas. En Arteixo, Faíscas representa a Pousadada Pantasmacoxa. En Arteixo, nueva edición del Campeonato de Casas Novas. Están ahí los mejores jinetes y amazonas del panorama internacional, con entradas que se descargan por internet. La magistrada Ana López Suevos da una charla sobre violencia sexual y la ley del sí es sí a las 7 en la agrupación Alexandre Bóveda. Xavier Queipo y Primitivo Marcos firman la novela gráfica O Paso do Noroeste a las 7:30 en Alita Comics. En el planetario, Xulia Pisón presenta su cómic Microalgas máis alá da Terra. En la FNAC actúan hoy Ángel Nogbad y Marta Darcos a las 7. Mañana a esa misma hora hay coloquios con el periodista Miguel Giraldez y el escritor Eduardo Riestra, autor de la novela El Negro de Vargas Llosa. Y no falta la fiesta. Comienzan las fiestas de la parroquia de San Francisco Javier en Oventorrillo entre hoy y el domingo, con actuaciones como las de Los Satélites, Follas Novas, Aixa Romay o Xacarandaina. Actúa en A Coruña la nueva sensación mundial del piano. Alexandre Cántaro acompañará a la Orquesta Sinfónica en su concierto hoy y mañana en el Palacio de la Ópera. Sumra cierra la cuarta edición del Festival Butaca de Jazz en la Fundación a las 8:30. En la Jazz Filloa, concierto de Nudos con doble sesión esta noche. En la Garufa están hoy Colorado y Jarvis. Mañana los Blue Devils y el domingo celebran Feria de la Música. La Mardi Gras da la bienvenida a los Exploding Boys, tributo a The Cure, Depeche Mode o Joy Division. Mañana celebran Solidarizarte y con un concierto a beneficio de Casco. Y terminamos conciertos con la Sala Inn, que cierra la celebración de su sexto aniversario con el concierto mañana de Vera Fauna y Sergi Alma. Escuchando Elefantes vuelven a la ciudad para presentar su nuevo disco mañana sábado en el Tío Ovidio. Hoy se ponen a la venta las entradas generales para el concierto de Maná el 27 de junio en el Coliseum. Y dos apuntes más: la arqueóloga Puri Soto ofrece charlas sobre los orígenes de Arteixo a las 6 en el Centro Tecnológico. La Fundación Luis Seoane presenta a las 8 O Campos 70, una revista que recupera dibujos y textos inéditos de Chichi Campos. Y lo no visto por idea que no, Pepe Torrente.
Pues se la juega.
Reconoce que se la juega, sí, en este partido.
Sí, sí, reconoce que lo que ocurra en el Barça B Deport del domingo a las 5 de la tarde en el estadio Johan Cruyff, pues va a determinar su futuro en el banquillo del Deport. Son 14 jornadas, son solo 4 victorias, resultados muy malos, a 7 del playoff, a 9 del líder del ascenso directo. Y así hablaba el propio Imanol Idiáquez en rueda de prensa.
Buenos días, mister. Leticia Chasca de Anacope. Decías un poco abstraerse la semana. No sé si entiendes que lo que ocurra el domingo puede ser también trascendental para tu futuro.
Sí, claro.
¿Alguien te ha comunicado, alguien te ha dicho, si no se gana el domingo se va a hacer un cambio de entrenador? ¿O sea, determinado esa decisión?
No me lo ha comunicado nadie, pero llevo 30 años en esto y ya sé cómo funciona el asunto.
¿Qué ha pasado para que diga esto?
Pues que, efectivamente, que el equipo no funciona. Que el equipo va muy mal. Y que esto va de resultados.
Pero esto no es nuevo de hoy. Ya estaba pasando.
Pero
la
paciencia tiene un límite. Y vienes de empatar ante dos rivales de la parte baja de la clasificación. El 1-1 en Tarazona y el 1-1 en Riazor frente a Osasuna Promesas. Despedida con muchos pitos del partido del pasado fin de semana. Así que o reacciona de forma urgente o reacciona ante el Barça B o se termina el ciclo de Imanol Idiáquez en el banquillo del Depor.
¿Cómo se presenta ese partido?
Pues con Jeremiah ya teniendo más minutos seguro, dice que no está para el partido completo, pero tampoco lo descartó
no de
inicio. Entrará en la lista de convocados David Mella y es duda Hugo Rama, que anda ahí con molestias físicas.
Lo contamos
como
5
siempre.
Menos cuarto, ¿no?
Tiempo Domingo. De juego Coruña 99.9 de la FM. Siempre hay que escuchar los partidos, pero este con lo que hay en juego mucho más. Y desde donde quieras en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña.
Pues estamos pendientes. Gracias, Pepe.
Abrazos.
Sigue Mediodía Cope.